Pues vengo de unas vacaciones en Cádiz, que he estado 3 días en Cádiz. Después de prácticamente año y medio sin vacaciones, como tal, me iba a ver a la familia unos días y tal. Y digo, me voy a Cádiz, a El Palmar, a Conil, a hacer surf. Y me voy con mi chica a hacer surf y el primer día, motivadísimo de la vida, hago surf y después acabo reventado, me tumbo en la toalla y me quedo sobado 45 minutos al sol panza arriba. Y yo digo, me voy a quemar, me voy a quemar. Y digo, no parece, no estoy rojo. Llego al hostal por la noche, me ducho y me pongo como una gamba. Y me pego a los siguientes 2 días debajo de una sombrilla.
Oh.
Anda. Y soy Pedro Rudolfi y he venido a conversar con mi amiga Gemma Escudero.
Conversar, un podcast de Gemma Escudero.
De hacerse un bien, ¿no?
Aloe vera por un tubo.
A tope de aloe vera, con todo lo que se puede conllevar. A lo mejor está drogado, a lo mejor...
Sigo y me voy a despellejar seguro porque llegué ayer. O sea, me voy a poner hecho un lagarto.
Bueno, pero la carita, ¿no?
Sí, la narilla se me está yendo un poquito.
Ahora es como que no se te nota mucho.
Ahora es el moreno. Ahora me dicen, ¡ay, qué moreno te has puesto! Y yo, si tú supieras. Pero bueno,
¿cómo estás?
Muy bien.
Qué gusto tenerte aquí. Tú y yo no nos conocemos tanto.
No.
Nos conocemos más de última. O sea, nos conocíamos de vista, como quien dice.
Sí, y de amigos de amigos.
Y de amigos de amigos. Y ahora de repente, en una semana, nos hemos dado la réplica 3 veces. ¿2?
Sí.
Entonces, sí. Bueno, pues encantada que estés aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Nada. Cuéntame cómo estás y en qué momento estás tú como actor y creador y empresario.
Muchas cosas. No, bien, yo siempre lo defino, como la gente me conoce lo sabe, como agobio positivo. Es como de esto de tengo un estrés de muchas cosas que intentamos llevar para adelante, pero por elección, obviamente, por elección propia, por agobio positivo. Mucho trabajo, pero bien, con ganas. O sea, me levanto todos los días y voy a la oficina con ganas, ¿sabes? No tengo días de estos de... ¡Ay, qué pereza hoy otra vez! No, la verdad que voy con ganas, cada día es diferente y bueno, si quieres te especifico más, pero...
Venga.
Venga. a ver, en el tema actor, no digo que está parado, porque estoy haciendo muchas pruebas, pero está parado a nivel laboral. O sea, llevo sin rodar como actor desde... Pues estamos ahora en septiembre, pues desde primeros de año prácticamente. Pero he estado haciendo pruebas y ahora han salido unas cuantas interesantes, que tú me has dado la réplica en una de ellas.
Ahí te van a coger.
Y yo creo que eso pinta bien, que bueno, estas cosas nunca se sabe, yo intento siempre olvidarme. Pero lo bueno que tengo, yo creo, es que cuando no estoy centrado en eso, pues tengo el lado detrás de cámara para centrarme y para recaer sobre eso y motivarme con eso. Que al final, yo creo que dirigiendo y grabando también aporta a la carrera de actor. Sabes que al final va todo un poco unido y aprende. Luego te pones delante de una cámara. Me pasó el otro día cuando hicimos la prueba, ¿te acuerdas? Al principio que era como, hostia, estoy oxidadísimo, me veo desentrenado y aparte quiero como seguir formándome, pero tampoco consigo sacar el tiempo para hacer nada regular. No quiero hacer cursos así intensivos porque ya he hecho y prefiero algo más así constante. Pero bueno, ahí estoy, intentando hacer malabares con la agenda y sacas tiempo para todo. Pero claro, ahora eso, estoy centrado en la... O sea, lo de actor no lo dejo, obviamente, y sigo con eso para adelante, pero es verdad que este año el levantar la empresa me ha llevado mucho tiempo. Y sobre todo en tiempos de pandemia y eso, que ha sido un challenge total.
Voy a ir tirando de cositas que has dicho. Tú eres de Málaga.
Sí, soy de Marbella. Te puedo especificar más, que es de San Pedro Alcántara, un pueblo. Y si te especifico más, soy de La Campana. Para que veas. El que sea de ahí lo va a saber.
¿Y te viene a Madrid en qué momento? Yo sé que primero pasas por Londres, sí. Te formas allí. Cuéntame un poco de eso porque me parece, vamos.
Sí, yo con 18 años, yo termino bachillerato y quiero entrar en audiovisuales, en comunicación audiovisual en Málaga. Uh-huh. Pero no entro. Yo creo que fue porque no había plaza, porque hice la selectividad en septiembre. Mi madre dice que es porque no me llegó la nota. Yo lo discuto. Pero bueno, total, que no entré y me dijo, vete a Sevilla a hacerlo. Y yo no quería ir a Sevilla, quería hacerlo en Málaga. Y me dice mi madre, vale, pues haz una cosa. Vete a Londres un par de meses, trabaja, aprende inglés, ahorra, te vuelves el año que viene, o sea, te vuelves en un par de meses, tres, te vuelves a preparar selectividad, subes la nota y ya el año que viene, al año siguiente entra. Me voy a Londres, digo, venga, para adelante. 18 años y 400 euros en el bolsillo. Y estuve 6 años. 6 añitos.
Sí. ¿Fuiste allí sin saber nada de inglés?
Sí. O sea, yo cuando iba, yo pensaba que sabía. Que esto yo creo que le pasa a mucha gente. Que tú crees que sabes. Tú, yo de Marbella, y dices, Puerto Banú, yo hablo inglés, hombre, por supuesto. Y llegas allí y me dice alguien, how was your flight? Y yo, sorry, no understand. Y ahí dije, hostia, no tengo ni idea. Pensaba que sí, te lo juro, que yo iba diciendo, me voy a defender, por lo menos me voy a defender, pero que va, no tenía ni idea. Y nada, trabajando aprendí. Yo no he ido a escuela de inglés, como quien dice, hay gente que va y se mete en una academia y tal. Yo no, yo aprendí trabajando, hablando con la gente en la calle. Yo era bailarín, entonces entrenando mucho, pues los ensayos, es que no es ensayo porque es breakdance, pero vamos, sí. Entrenando en la calle con la gente. Y lo que pasó fue que me salió como, yo esos 2-3 meses se alargaron un poco y al final llegaron como a 6 o así 6-7 meses y me dijeron, yo iba contando lo que planeaba hacer, volver a hacer selectividad, estudiar comunicación audiovisual, y me dijeron, ¿por qué no lo intentas estudiar aquí? O sea, ¿por qué no echas la solicitud y ya vemos qué pasa? Y es lo que hice, pero lo hice, o sea, eché la solicitud sin tener claro que me iba a quedar. O sea, en ningún momento yo decía, venga, he hecho la solicitud y si me cogen, me quedo. Uh-huh. Que va. Yo digo, bueno, yo he hecho la solicitud y si me eligen para una entrevista, ya veremos. Y eché la solicitud. Allí en España no sé muy bien cómo funciona porque no lo he llegado a hacer, pero creo que más o menos igual. O sea, allí tú eliges como 4 opciones por orden de preferencia. Uh-huh. Entonces tú dices, vale, pues primero me gustaría entrar en esta, la segunda en esta, la tercera en esta. Y allí ya te van eligiendo, te dicen, ¿te aceptan o no? Hubo una que me aceptó como muy rápido. Me dijo, sí, para adentro. Y dije, me da mal rollo. O sea, si me aceptan tan rápido, sin ver mi trabajo ni ver nada, es que aceptan a todo el mundo. Es que quieren que la gente pague y ya está. Entonces dije, esa no. Además, tampoco era mi primera opción. Me llamaron de una entrevista para la primera opción. Para la que era mi primera opción. Lo que pasa allí es que ellos no saben cuál es tu primera opción. O sea, la universidad que me llama no sabe si ellos son mi primera opción o no. Entonces me llaman para esa, voy a la entrevista y yo empiezo a venderme. Yo en esas cosas me sé vender bien. Yo tengo mucha labia y mucho palique, como podrás comprobar en este podcast. Entonces yo empiezo a enseñar estos vídeos que yo he hecho de mis amigos bailando, que yo lo he grabado, yo lo he montado. Y mi madre, que es fotógrafa profesional, me manda fotos de ella para que yo las presente como fotos mías. Y digo yo, mira esta foto que yo he hecho en la playa, qué bonita me ha quedado el atardecer. Ay, y me preguntaban, ¿y esta foto? Y digo, esto lo hice yo un día, con 15 años. Mentira todo. Y total, que yo creo que me vieron como muy, muy echado para adelante, ¿no? Y me dijo el director del curso, que yo en ese momento no sabía que era el director del curso, me dice, si te damos una plaza en este curso, ¿eliges esta universidad? Porque claro, ellos no saben si son la primera opción. Ellos pueden decirme que me dan una plaza y yo luego decir, no, me voy a otra. Y yo le dije, sí, esta es mi primera opción. Me dice, se mira así con el otro profesor. Vale, dame un momento. Y se va a su despacho, que era de estos típicos de paredes de cristal que se ve todo. Y yo lo veo que se sienta al ordenador y la codirectora del curso va y se sienta con él, empiezan a hablar y a mirarme. Y diciendo, ¿qué estarán diciendo? Yo ahí, todo esto con un inglés. Ya me defendía más porque llevaba unos cuantos meses, sí, pero también, no, para nada. O sea, yo ahí, yo qué sé, como yo ni me acuerdo. Y vuelve al momento y me dice, estás dentro. Y yo, what, sorry. Sí, que estás dentro, que te acabo de, ¿cómo se dice? De inscribir, ¿no? De matricular. Te acabo de matricular. Y yo, vale, ven. Yo ya me quedo aquí así un poco sin palabras, salgo de la universidad, de la facultad, y me veo en mitad de Elephant and Castle, que es como una rotonda que hay allí en el sur de Londres, con muchísima gente, pensando, hostia, pues me quedo 3 años más en Londres. O sea, mi plan de pronto de vida cambió por completo porque claro, la carrera allí son 3 años. Entonces dije, pues me quedo. Como que tomé la decisión en ese momento. Y siempre, esto hace ya pues 10 años. Y siempre lo digo y lo diré a todo el mundo que me pregunta por la experiencia y tal, que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Decidir quedarme allí. Porque luego hablé con gente que había estudiado audiovisuales aquí y me decían, pues lo que dice muchísima gente, no sé si tú has estudiado audiovisuales.
No,
hay mucha gente que...
Dramático.
Vale, hay mucha gente que ha estudiado audiovisuales que siempre se quejan de lo mismo, ¿no? Es que en el primer año casi no tocamos cámara, es que 4 años no sé qué, es que no... Y yo en mi primer año de universidad hice 3 cortos. Y ya, y en el segundo año otro, o sea que...
No tiene nada que ver.
Y además yo no tuve en toda la carrera ni un examen, ni uno, de estudiar. Lo único que tuve que hacer fue lo que sería lo equivalente aquí al TFG, digamos, que era lo más así de escribir no sé cuántas páginas, se dice el dissertation, como un ensayo, la tesis, le dicen. Y ya está. Y luego evaluaban los proyectos, los cortos, pues allí al final los primeros años hacíamos un poco todo. O sea
que tú allí estudias comunicación audiovisual.
Sí, bueno, sí, cine realmente, cine. Es cine total, porque no es comunicación audiovisual, porque aquí yo creo que comunicación audiovisual, no creo estoy, claro, yo creo que hay gente también que le interesa el periodismo, ¿no? Ese tipo de cosas. No, allí es cine, o sea, el curso se llama Film Practice, que es como cine en práctico, práctica de cine, y es cine 100%, o sea, tocas todo, eso es lo bueno, que tú el primer año haces 3 cortos, pero te vas turnando. A lo mejor yo quiero dirigir un corto y dirijo el mío, pero soy el de sonido en el de mi compañero, pero edito el del otro compañero. Y luego, o sea, hay un montón de... Luego hay uno que tiene que ser un documental, entonces aprendes en ese sentido, a entrevistar, a hacer cosas así. No sé, como que tocas poco. Luego ya el segundo y tercer año te especializas. Ya la gente lo tiene más claro. Hay mucha gente que se queda en el camino. Que rollo, a lo mejor el primer año somos 45 y el segundo año somos 30. Y el tercer año somos 16.
Ya,
claro, la gente se va cayendo, mucha gente, o se van dando cuenta de que no les mola y tal. Pero sí, totalmente práctico y totalmente te preparan para lo que te vas a encontrar un poco fuera, a menor escala, pero a lo que te vas a encontrar un poco fuera cuando salgas a la industria. Y yo creo que la gente que ha ido a escuela de cine, a escuela de cine en este sentido, no la gente que ha estudiado audiovisuales y tal, yo creo que coinciden en lo mismo, que es que lo que te llevas de una escuela de cine es la gente que conoce. Porque al final son gente... O sea, yo de mi curso sigo manteniendo el contacto con la gente que se sigue dedicando a esto. Porque hay mucha otra gente que no se dedica a esto. Pero uno de mis mejores amigos lo conocí en la carrera, y sigo teniendo contacto con gente, pues eso, que se ha seguido dedicando a la industria.
Yo creo que en este tipo de profesiones y de estudios pasa un poco eso, que al final lo que te lleva no es tanto todo lo que he aprendido, que sí que he aprendido muchísimo, pero que luego te das cuenta que la realidad es mucha más, y lo que te lleva son las personas y lo que eres capaz de crear con ellas o te aportan y...
Sí, totalmente. Al final la experiencia también es buena, porque es un... Yo miro atrás y pienso, ojalá hubiera arriesgado más. Y mira que yo fui de los que más arriesgó del curso, que al principio no confiaban en las cosas que yo quería hacer. Pero es como el momento de cagarla, la escuela de cine, el momento de hacer lo que quieras. Porque luego cuando sales a la industria tienes muchas limitaciones. La financiación, la productora que te exige, el cliente que no sé qué, el otro que tienes que ir comiéndote la oreja y tal. Pero en la escuela de cine puedes hacer lo que quieras, te dan más o menos los medios, depende a la universidad que vayas. Si vas a la privada yo creo que tienes más, yo fui a la pública. Pero es el momento de tirarte a la piscina, de cagarla. O sea, mi primer corto fue un corto de acción y ciencia ficción. El guión no había por dónde cogerlo, la verdad. Pero era rollo grabado entre España y Londres, en más de 10 localizaciones, con efectos visuales de After Effects y todas estas movidas. Yo lo hablé, los profesores no querían que lo hiciera porque decían, es demasiado ambicioso, no vas a poder estar loco. Y yo le dije, lo voy a hacer aunque no lo elijáis como proyecto, porque al final ellos tienen que elegir. Lo voy a hacer igualmente. Y el equipo que tenía lo quería hacer igualmente. Entonces dijeron, bueno, pues hazlo. Y cuando lo hicimos, al siguiente año nos dijeron, haced lo que queráis, porque sabemos que lo vais a hacer. Entonces, yo lo que hice con ese corto fue rollo, quiero hacer todo lo más parecido a lo que me voy a encontrar cuando salga afuera. Muchas localizaciones, muchos actores, complicaciones, efectos, no sé qué. El error fue el guión era bastante pobre, pero de eso aprendí para el siguiente año, que es cuando hice un corto, todo en una localización, con 6 personajes, todo muy diferente, todo era conversación, porque también era una producción grande, pero me centré mucho en la creación de los personajes y todo el rollo. Gemma, como no me cortes, yo no paro, ¿eh?
Pero entendéis que hay momentos en los que no puedo cortar, ¿no? O sea, yo te escucho. A ver, pero ahí realmente está detrás de la cámara.
Sí, sí.
¿En qué momento te da el clic y te pones delante?
Vale, claro, es que todo eso es...
¿Allí también?
Sí, allí me como que se sembró la semillita. Yo digo que... O sea, normalmente la gente que conozco son actores que se meten a dirigir o a escribir. Es como lo por norma general, hay de todo, ¿no? Pero la mayoría de gente que hace las dos cosas porque empiezan siendo actores. Yo lo hice un poco al revés. Yo empecé estudiando dirección, guión y dirección. Pero claro, como he mencionado antes, yo era bailarín. Entonces yo parte de mi vida me la ganaba bailando. Haciendo shows o haciendo pues publis o lo que saliera. Uh-huh. Y entré en un espectáculo musical, que era el de tributo a Michael Jackson. Y con ese hice como gira en todo Reino Unido. Incluso fuimos a Escocia, Irlanda, Gales y tal. Y claro, ahí al estar en el escenario, que ya lo había hecho antes, pero no era un musical. Era salía, bailaba y ya está. En este teníamos que hacer playback, rollo como si estuviéramos cantando, pero nuestro micro era de goma espuma. Y teníamos como que interpretar ciertas canciones y de pronto decir una frase aquí, loca, un día, que el director dice...
Sí, poco a poco ibas teniendo...
Claro, y de pronto digo, esto está guapo, esto está chulo. Y me fue como picando un poco el gusanillo. Y hice lo que yo creo que hace mucha gente, que me metí de figuración en ciertos proyectos de allí de Inglaterra, en series y tal. Me metí hasta que entré en uno, que se llama The Royals, que dije como 3 frases en inglés. Pero claro, ¿qué pasa? Que en Inglaterra, ahora no lo sé, pero en ese entonces no estaba tan, digamos, enfocado en lo internacional. A ver cómo me explico. Si no eres inglés, era muy raro, o americano, que te dieran un papel, ya no digo prota, pero secundario incluso. Es como que eso casi siempre era...
Tú ya había hecho todo lo que podía hacer.
Yo me sentía así. Luego no sé si era así de verdad o no, pero yo me sentía así. Digo, es que yo aquí, como no tenga un inglés nativo, no me van a dar nada que yo pueda experimentar. Tampoco me había formado. Entonces dije, bueno, pues mi primer pensamiento fue me voy a Estados Unidos. Que allí sí que hay a lo mejor más papeles de latino, de este tipo de roles, ¿no? Pero luego pensé, claro, en Estados Unidos no tengo tampoco el acento súper nativo americano. Entonces empecé a entrenarme a mí mismo para sonar con acento americano todo lo posible. Total, que al final acabé aquí, en Madrid.
¿Qué acento tengo yo integrado bien de verdad?
Sí, no, bueno, yo ahora ya tengo... Sí, en ese momento tenía acento español, pero yo ahora ya tengo el acento americano más trabajado. O sea, en España engaño. En América a lo mejor hay alguno que dice, oh, hay algo raro. Pero aquí sí que puedo pasar por americano. Pero claro, también era un poco el si me voy a Estados Unidos es como querer triunfar o llegar a algo en un océano. Y aquí es como un mar, ¿no? Aquí es como que es más reducido.
¿Te arrepientes alguna vez de haberte venido aquí en vez de irte allí?
No, al principio sí me arrepentía. Al principio sí, los primeros años o el primer año en España, porque yo me volví a Marbella y estuve casi, no llego al año, pero 7 u 8 meses allí. Y ahí sí que decía, hostia, esto me sentía como que había dado un paso atrás, ¿sabes? Pero luego al venirme a Madrid, sí que el primer año también fue duro, pero claro, descubrí lo que es la formación interpretativa, la formación actoral, porque yo no había hecho nada. O sea, yo tenía mucha formación detrás de cámara, pero nada delante. Yeah. Entonces me metí en el curso con Javi Luna y con Tonucha. Y yo era ahí estaba perdidísimo. Yo llegué el primer día y dije, no sé qué hago aquí, no sé cómo hacer esto, nervioso de esto que se te seca la boca. Tienes que hacer un monólogo. Y digo, ¿y un monólogo yo solo ahí? ¿Cómo hago yo esto? Sí, era lo pasé muy mal. Pero en pocos meses me adapté y creo que hice una mejora rápida y muchísimas gracias a Javi por eso, porque él me supo guiar y lo sigue haciendo. Y nada, y he seguido formándome intentando... como llevaba en paralelo las dos carreras.
Has montado tu propia productora, uh-huh. Alfa, y jolín, el ser actor ya de por sí, el ser director, ya son como dos tareas que tú te has puesto a ti, como uh-huh. muy top, o sea, de esfuerzo muy grande. ¿Cómo lleva ahora compaginar las tres cosas? Porque un poco lo que decía antes de... Ahora de actor tampoco me salen cosas, pero tampoco tengo tiempo de... ¿Sabes?
Ya, no,
yo no sabría cómo gestionar.
Es complicado, es que es complicado, la verdad. Es mucho... Por eso me he ido a Cádiz, para desconectar un poco. Porque digo, es que es más, casi no he tocado el teléfono, me enviaban cosas y digo, cuando vuelva lo miro todo porque es que si no, no desconecto. Pero sí, es un poco 24 horas, y 24 horas conectado y pensando, porque son muchas cosas. Pero al fin y al cabo también va todo un poco entrelazado. Tengo una productora de cine audiovisual, entonces eso ayuda mucho a todo el tema como director y guionista. Puedo seguir entrenando y sigo dirigiendo y sigo escribiendo y sigo grabando. Y aparte sigo, conseguí muy buena representante, que es Ruth Franco, que yo les quiero mucho a todos los de la oficina. Y por suerte me salen muchas pruebas y he conseguido hacer bastantes proyectos, todavía nada así, digamos, protagónico y tal, pero estoy muy contento con las cosas que he conseguido con ellos y voy intentando llevarlo un poco las dos cosas en paralelo. Y la productora aparte me permite también generar mis propios proyectos personales. O sea, si yo de pronto quiero hacer una escena en la que quiero salir yo, porque es para mí, para mi videobook o lo que sea, pues tengo los medios y lo puedo hacer y tengo el apoyo de un equipo. O si quiero hacer un corto, tengo ese apoyo de ese equipo y podemos... Como que tenemos, tener esos medios ayuda mucho, ¿no? O sea, mucha de la gente que nos viene a nosotros a hacerse videobook es porque no tiene los medios. Ya no hablo de los medios técnicos, de tener la cámara, las luces, sino de alguien, tener un equipo, alguien que te dirija, que te escriba la escena, que te la monte, que sepa llevarla, que sepa ver lo que te hace falta, verlo desde fuera. Entonces, al tener esos medios, pues también me permite avanzar la carrera como actor en ese sentido cuando no hay nada laboral, digamos.
Son dos cosas que se van retroalimentando mucho y al final sí. Te enriquece con las dos.
Claro, claro. Yo aprendo mucho, como actor aprendo mucho dirigiendo. O sea, dirigiendo actores aprendo mucho para luego aplicármelo a mí. ¿Sabes? En mi carrera. Y viceversa. Actuando también aprendo mucho cómo dirigir luego a actores y actrices. Yo siempre digo que yo recomiendo a toda la gente que se quiera dedicar a dirigir que hagan algún curso de interpretación. Aunque no quieran ser actores o actrices, que hagan algún curso, porque te ayuda a entender mucho lo que hay al otro lado. Y viceversa. Yo recomiendo a todos los actores y actrices que hagan algo de guión y dirección, porque ayuda mucho a entender lo que está al otro lado. Ya no digo que te metas en cosas técnicas de cámara, ópticas y todo
eso. Pero poco nociones mínimas de saber quién te va a dirigir o de saber a quién va a dirigir.
Sí.
Ale Rodrigo, el de La Casa de Papel, diré de La Casa de Papel, que estuvo aquí, me contaba, yo me di cuenta que estaba de cameo en muchísimas cosas de las que dirige. A lo mejor en direcciones compartidas, como en La Casa de Papel o Veneno, que también la dirigía él, pues se metía de cameo en otro capítulo que no dirigiese él, para que lo dirigiesen y así. Y entonces le pregunté que si es que le gustaba la interpretación, tal, y me dijo que no, es que le llamase especialmente la atención, pero un poco lo que tú estás diciendo, que es que es verdad que te enriquece muchísimo.
Sí, es que te ayuda, o sea, te ayuda. Y si te metes ya a aprender cosas más técnicas, también te ayuda. O sea, a un actor, hay una, en el hablando de La Casa de Papel, en el documental este que han sacado de la última temporada, hay una cosa que Álvaro Morte habla de que él le dicen, además, es que Álvaro te pregunta por las ópticas y dice, ¿y qué tienes aquí? No sé qué, y vale, un 29, vale, va. Ya sabe qué plano tiene, todo si tiene que hacerlo un poquito más grande, un poquito más pequeño, si es un plano más corto, todo eso ayuda. Y a lo mejor, yo no creo que Álvaro Morte quiera ser director de foto, pero le ayuda como actor en su carrera. Entonces todo eso al final, yo creo que todo aporta. Y al final es un poco eso, ¿no? Tú vas haciendo cosas y lo que no te sirve lo deja y lo que te sirve lo usa. Pero que los directores hagan interpretación y que los actores hagan dirección, yo creo que es un poco esencial. Es más, cuando Javi Luna, él me lo contó a mí, que cuando él decidió empezar a dedicarse al coaching, creo, si no me equivoco, que él lo primero que hizo fue meterse de alumno en un curso de interpretación. Para entender el otro lado antes de meterse a enseñar. Yo creo que es muy importante.
Dentro de ti, ¿qué es lo que más te gustaría que te saliera? Es decir, que obviamente que pasaran todas las cosas sería maravilloso. Que empezase a trabajar muchísimo como actor, que hicieses proyectos increíbles en todos los ámbitos que quisiera y que Alfa llegara a lo más alto. Pero ¿cuál es tu aspiración máxima? ¿Con qué? O sea, no es que te dé a elegir, pero sí, si tuvieras que dejar algo para dedicarte a la otra cosa, ¿qué sería?
No dejaría nada. Es que esta pregunta me la hacen, llegaría, me la hacen mucho, ¿no? O
sea, ¿preferirías seguir como está ahora? Que es como manteniendo las dos cosas.
Te lo puedo explicar porque me hacen mucho esta pregunta. ¿Qué prefieres, dirigir o actuar?
No es tanto eso, sino... Sí, pero... Tienes dos proyectos muy grandes. O sea, yo sé que conversar no es mi sueño. Yo no quiero ser reportera. Ahora, de hecho, me están saliendo trabajos de locución, me están saliendo trabajos de esto. Y es como, vale, guay, me llena el bolsillo. Pero yo sé que quiero ser actriz.
Claro.
Si no hay una respuesta, pues dime, ¿no la hay?
No, sí la hay. Mi aspiración máxima es tener independencia total creativa. A lo que me refiero con esto es yo quiero poder guionizar, dirigir e interpretar mis propios proyectos. Sé que siempre va a haber una dependencia, un poco, sobre todo en el tema financiación, en el tema marketing, ¿no? Que siempre va a hacer falta una distribuidora o un estudio detrás que financie los proyectos y tal. Pero... lo que está haciendo ahora mismo Christopher Nolan con su nueva película, no sé si habéis escuchado hablar del tema, que se lo están rifando. O sea, él ha dicho, lo leí el otro día, es que esto, bueno, lo lees por Instagram, luego no sé si es real del todo, ¿no? Pero dice, mi película tiene que tener un presupuesto de 100 millones. 100 millones más de marketing. El estudio no puede sacar ninguna otra película, ni 3 semanas antes, ni 3 semanas después. O sea, como un montón de condiciones, y Universal ha dicho, para ti, Christopher, para ti. ¿Por qué? Porque él tiene esa independencia. Y si él dijese, y la voy a protagonizar yo, la que le diría, ¡pole tus cojones! Claro que sí. Claro, es que, ¿entiendes? Él tiene esa independencia y ese, digamos, no poder, pero esa... Se lo ha ganado el tío. O sea, tiene ese prestigio porque se lo ha ganado currando. Y haciendo proyectos que coño, es que tiene películas que los flipas. Son obras de arte ya que van a quedar durante años. Entonces... No hablo de ese nivel, pero sí bueno, tener pues, esa
independencia. Ese nivel.
Claro, obviamente, sí. Pero tener esa independencia de decir, tengo una idea para una película, la escribo y sé que la puedo llevar a cabo porque tengo gente que la va a respaldar y la voy a dirigir yo. Y a lo mejor también la quiero protagonizar. Porque eso me lo preguntan también de qué prefieren, ¿no? Dirigió y yo siempre respondo, depende del proyecto. Hay proyectos que hay cosas que escribo y digo, lo quiero hacer yo. Hay cosas que escribo y digo, no lo quiero dirigir solo. Y otras cosas que digo, lo quiero hacer yo, pero no lo quiero dirigir. Quiero que me lo dirijan. Depende del proyecto y de cada cosa. Entonces, tener un poco esa independencia parcial o casi total sobre la creatividad y sobre el lanzar proyectos. Esa es mi aspiración.
El Christopher, madre mía. Pues nada, vamos a ir cerrando. Me gusta pediros siempre a los amiguitos que me digáis una canción que escuches para prepararte un casting, que últimamente no pares de escuchar, que creas que define tu carrera, que está vinculada de alguna manera, que te venga ahora a la cabeza porque está vinculada a algún proyecto importante que has hecho.
Hostia.
Y si no, pues la que te salga del juego.
No, es que con el tema de la música soy como muy...
O alguna que te guste.
Sí, voy cambiando.
Que viniera escuchando para acá.
Pues mira, sí, es que veníamos escuchando, nos ha dado a Claudia y a mí, Claudia es mi chica, por escuchar música de surf, de surferos.
Que están ellos muy surferos.
Sí, porque hemos venido de Cádiz a hacer surf y ya nos creemos, vamos a teñir pelo de rubio, nos vamos a dejar todo.
¿Música de surf qué?
Pues mira, pones en Spotify surf chilling y te sale surf chilling. Pues y te salen listas de música así... Bueno, playeras, ¿no? Un poco eso. Pero no, yo soy mucho de Michael Jackson, es como mi artista favorito. Y venía en el coche escuchando Michael Jackson, el álbum Immortal, que me gusta mucho. Y si no, hay una canción que me mola mucho, que es la de... Hostia, se me ha olvidado el nombre. Es de LP.
Se llama... Ay, LP, me encanta. La de esta,
que silba en la canción. ¿Cómo se llama?
No sé cómo.
Lost on You. Me han chivado por aquí. Sí. esa me gusta.
Vale.
Es como que de pronto se me olvida y de pronto la digo, ay, esta canción me gusta y me la pongo.
Ya, guay. Sí. Pues ya está, muchas gracias por haber venido. Encantada de habernos conocido un poquito más. Y a ver si coincidimos en más momentos.
Seguro que sí, ya hablaremos.
Ya hablaremos. Digo yo también. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias, Cristina de Pedro, que están hoy aquí, Pedro y Cris. Y muchas gracias a Cele Díaz por producir este podcast y al Espacio Universe del Hotel Olillo de Atocha, que nos cede sus instalaciones. Muchas gracias a todas las personas que hay aquí en esta habitación. Muchísimas gracias. Chao. I'll never get to
Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.